Nadie conoce la cultura portuguesa y nadie quiere saberla. Y están destruyendo la ciudad, como destruyeron Madrid, destruyeron París y destruyeron Roma y Florencia. Bueno, es un fenómeno internacional, pero esperaba que Lisboa, antigua e imponente, sobreviviera un poco mejor. Pero no, Lisboa también cayó, decía Arturo Pérez Reverte mientras subía un taxi frente a la Torre de Belém, camino a su hotel del barrio de Alfama. Es un turismo de masas que está destruyendo y devastando Europa. Lisboa es un ejemplo. Ayer, en Lisboa, quedé aterrorizado. Está muerta, muerta. Es un parque temático para turistas analfabetos. Le comentaba Arturo Pérez Reverte a su compañero de asiento en el avión de regreso a Madrid, mientras recordaba el bacalao al Brás que no pudo disfrutar porque no había sitio en el restaurante. Ay, malditos turistas. No me dejan hacer turismo en paz.
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria, es el capítulo 3 de esta quinta temporada.
Y nada, y vamos a hablar del señor Arturo Pérez Reverte y su... No sé cómo decirlo.
Es como, no me dejan hacer turismo en paz. No, dijo...
En realidad vamos a hablar de Lisboa, pero es que el Arturo Pérez Reverte nos lo ha puesto huevo. O sea, es que, no sé,
es me que parece un poquito... Es que hay gente que se cree explorador del espacio... Entonces tiene derecho a descubrir las ciudades. Y en cambio encuentra a terrícolas turistas molestándoles. Pero bueno, ya entraremos ahí, si no, en la segunda parte del episodio.
O cuando quieras. Pero vamos, un poco es eso. Es cómo intentas, cómo quieres, cómo pretendes, siendo un turista, que no haya más turistas. O que las cosas se queden.
¿Eso es el privilegio?
Es un, bueno, sí, justo. Es un privilegio. Es el privilegio de o es el privilegio que pretendes arrogarte. Que en el fondo, pues oye... Muy bien, a mí también me gustaría ser el único en lo que sea, pero es que la vida es así y yo creo que todo el mundo tiene derecho a poder disfrutar también de las cosas que...
Yo creo que es el sumum de haz lo que yo diga, no lo que yo haga.
Pues quizá que sí, pues sí. Pero bueno, Lisboa. ¿Qué tiene Lisboa que a Arturo Pérez Reverte no le ha gustado? Turistas. ¿Y qué tiene que le gustaba antes y que ahora le ha jodido que no tenga? Pues que estaba cerquita de Madrid, que podía pillarse...
Un
AVE no, porque para esa zona de España no hay...
Los que no lo sepan, intentar pasar del centro a la periferia por el oeste está...
En tren chungui, pero en autobús sí que podrías ir.
Extremadura, esa gran olvidada.
En coche conduciendo o podrías volar, pero bueno, todas esas formas desde España están súper a mano. Desde otras partes de Europa hay un montón de vuelos que también te permiten pues un poquito... y yo creo que es un poco también el auge del turismo este de masas que dice el colega este. Tener un poco muy a mano esto, junto con el hecho de que mogollón de... No sé cómo llamarles, no son influencers, son nómadas digitales, pero dentro de los nómadas digitales hay muchos influencers también de viajes y demás que han aterrizado en la ciudad y que han hecho que se haga muy popular, que... En general, o sea, Lisboa en particular, pero en general Portugal.
Es que eso iba a decir, dentro de Estados Unidos, como que se tenía el sueño de poder vivir la vida rústica, con encanto, europea y barata, y era Portugal el destino.
Es que Portugal
bueno,
era
y además soleada,
antes.
Porque a lo mejor rústica
sí.
Con encanto...
Justo, sí, sí.
Hungría lo tenía, o Eslovaquia, Eslovenia y todo
claro,
eso, pero
te
claro,
puedes ir a
los
Francia.
Estadounidenses preferían...
Claro,
sí,
un sitio donde...
El sol y
donde
el mar cerca. Fin.
Sol,
y entonces,
mar
muchísimo.
Y calidad de vida, porque es que en general, en Portugal, hay una calidad de vida bastante buena, porque tienes...
Una gastronomía mundial.
Exacto.
O sea, mundial quiero decir de fama mundial.
Sí, de primer nivel, que tienes muy buena comida, muy buenos alimentos, no sé, tiene una serie de características que lo hacía...
Para no ser mediterráneo no estaba mal. Pues es broma.
Un poquito sí, pero ciertamente...
Pero bueno, era la mentalidad americana, estadounidense, lo que quería.
Desde la visión estadounidense.
Sí, sí.
Pero también desde la visión europea, yo creo que también les...
Bueno, pero yo no tengo constancia, ¿eh? Que muchos suecos o muchos holandeses
sí que
o
hay
muchos
también. Sí, sí, sí.
Se hayan ido a Portugal.
Han habido también muchos.
Prefieren el Mediterráneo porque las aguas son más cálidas.
Sí, pero el sur de Portugal, dentro de que el agua no es tan cálida, pero sí que tiene muchas horas de sol. Realmente comparten una gran parte
sí,
con...
Sí, sí, pero que estadounidenses viviendo en Portugal hay un montón.
Sí,
y
sí,
gente
sí.
Que se compra, claro, también es verdad que, y esto ya es invención Nuria, creo que hay como la España vaciada, el Portugal vaciado. Quiero decir, es muy fácil comprar
sí.
Porque hay muchísimos vídeos, compras casas por $15,000. o sí, cosas sí, sí. así, 20.000, no sé, pero el orden, un orden de magnitud por debajo de lo que sería el precio de una casa. Y son como casas que a lo mejor en la campiña francesa no compras una. Bueno, a lo mejor no, ya te digo yo. No, no compras una casa por 15.000.
A ver,
que luego son casas de estas de piedra que parece ahí que vivas el pastor, poco más.
Sí, ciertamente el país como... O sea, en todos los países en general, en Francia, en Polonia, en todos los sitios, tú puedes ir y comprarte en zonas donde la gente se está yendo, zonas que se están quedando despobladas, como lo que decías tú, de en la España despoblada, o la España...
Vaciada, dice.
Vaciada, exacto, perdón. Ahí puedes comprar barato terrenos y demás, pero que en Francia, por ejemplo, si compras barato, para comprar barato te tienes que ir muy al centro del país, y eso significa muy lejos del mar. Y eso significa un clima bastante extremo, porque es continental, mientras que en Portugal, quieras que no, ya, estás al lado del mar y...
Geográficamente es muy delgado. Sí. Entonces nunca estás lejos desde el punto de vista de un estadounidense o desde el punto de vista de una gran distancia.
Claro, desde el punto de vista de cualquiera.
Ya, pero que tú en coche llegas a Lisboa, por decirte Lisboa, llegas a una gran ciudad porque puede ser Faro en el norte o Lisboa en el centro o Estoril en el sur. Quiero decir que vas a llegar a un núcleo así grande donde vas a tener todo... yo qué sé, ¿en 2 horas conduciendo? No, no lo sé, no he hecho la búsqueda.
Dependerá también de lo rural que sea tu
Pero núcleo, que por muy lejos que estés, está cerca.
Sí,
que de pronto tienes que ir a, yo qué sé, que tendrá un dolor de barriga, que está fatal, y llegas a un hospital en un momento.
De hecho, yo te he metido aquí, he hecho la comprobación, desde un punto, desde cualquier punto más o menos
remotito
que vayas a meterle, te vas a poder llegar a la costa, que es donde están las grandes ciudades, donde está Oporto, donde está Lisboa, en 2 horas y media como máximo. O sea que... Y luego pasa otra cosa. Que si no vas hacia la costa
puedes ir,
te puedes ir hacia España. Que mucha gente...
O a Galicia o a donde sea. Claro.
Mucha gente de Portugal que vive fronteriza, que vive casi en la frontera, muchas veces se va a comprar o a utilizar los servicios, yo qué sé, de Badajoz, de Zamora, de otras ciudades que están muy cerca de la frontera y que les son más convenientes que irse a su propio país. Temas de logística, porque está más cerca, básicamente. Con lo cual, tiene ahí como una serie
de... Sí, que no estás aislado, no estás ahí en mitad del desierto de Arizona.
No, claro, justo. O sea, es que tú imagínate a alguien de Arizona, le debe de parecer eso, pues...
Bueno, eso es una contrapartida, porque tanto muchos nómadas digitales fueron al Portugal rural y ahora muchos se están quejando de que es rural el Portugal rural. Y dices, ¿qué esperas?
¿Qué esperas?
No sé, ¿qué querías? ¿Que te pusieran Starbucks entre Casa Pastor y Casa Vendo Miel?
Pero eso pasa mucho también en...
No sé si es... No podemos hacer eso porque luego me veo aquí dentro de...
No quería muchos amigos yo en esta temporada, pero...
Me veo así nosotros igual. Viviendo en Pai, Tailandia, quejándonos de los tailandeses.
No, yo no me quejaría de los tailandeses. O sea, yo ya los conozco y ya... Yo no me iría a la India porque sé que acabaría quejándome de los indios. Pero en el caso de los tailandeses, mucho tendrían que cambiar para que me quejara. Pero no, yo me refería más bien a los locales. A los pisapins que...
Ah, vale.
Domingueros, llamémosle. Que se van, que se pillan una casa rural en, yo qué sé, en un pueblo de Asturias. Son de, digamos, Madrid. Barcelona, venga, va también para darles un poquito.
Pero
a los dos.
Son de Madrid.
Se me van a una casa rural y luego se están quejando y ponen en las críticas en el TripAdvisor y en todas las plataformas que puedas reservar que es que cantaba un gallo por las mañanas. Hijo, que olía a vaca. A ver... Obviamente, es que te vas a una zona rural, no querrás que te hagan una zona urbana para ti, o sea, un...
Que es un poco Pérez Reverte en su reflexión del principio que tú nos recordabas, bueno, sí. Por decir la reflexión y no voy a empezar aquí a vomitar improperios. Lo decía.
¿El qué?
Como que es propio de un lugar encontrar las zonas de las cosas de ese lugar.
Sí, pero a veces también es verdad. Y en ese sentido, a lo mejor hasta le podríamos dar un poco de la razón. De ciertos lugares, debido a la industria turística, tienden a hacerse parques temáticos. A hacerse especialmente acogedores para los turistas.
Lo que te está diciendo es que hay gente que se queja cuando no tiene ese parque temático.
Claro.
O sea, están como las dos caras de la moneda. Los que quieren encontrar el auténtico auténtico, claro. Y los que se quejan de que el auténtico auténtico es demasiado auténtico.
Claro.
Sí, se ha entendido.
Pero yo lo que... Sí, justo. Pero yo lo que... A ver, ¿cómo lo expreso?
Que es el mundo, no es un decorado de una película.
Sí, pero cuando tenemos ese asunto en mitad de... esa tensión, ¿no?, entre distintas fuerzas que quieren distintas cosas, lo que no podemos es hacer es decir que la culpa es del turista, porque el turista va a ese sitio esperando determinadas cosas, determinados servicios, determinadas, no sé, autenticidades, cosas que pasaban en ese lugar o que le han dicho que pasan en ese lugar, pero por otra parte, hay otra gente que tiene otros intereses contrapuestos, que son los locales, que son, pues, gente que ya ha vivido en ese sitio, que ya ha visitado ese sitio y demás. Y tenemos una cosa que nunca hablamos, que es la que está por encima de todo eso, la superestructura, que es la industria turística. ¿Quién es el que transforma el lugar? ¿Lo transforman la gente que lo visita o lo transforma la industria que quiere aprovecharse del dinero de la gente que lo visita? Es que ahí es donde está, yo creo, la clave. No podemos culpar a los turistas de que cierta ciudad se haya convertido en un parque temático, porque ¿quién lo ha convertido? Lo ha convertido el dinero que hay metido en la industria turística. Si sacáramos de la ecuación ese elemento, las ciudades no se convertirían en algo irreal, sino que irían poco a poco adaptándose a los nuevos que vienen y de hecho expulsarían y harían que mucha gente no quisiera volver porque no habría suficiente alojamiento, por ejemplo. Entonces, si tú llegas a un sitio y no hay alojamiento o no hay alojamiento de calidad, pongamos entre comillas lo de calidad, ¿qué significa? Pues que la gente dirá, no, a mí no me interesa, no voy. Pero la industria turística dice, no, a mí me interesa que vengas porque yo aquí tengo negocio. Y entonces son los principales promotores de que se mueva. Y ahora explicarle a los gobiernos que paren su industria turística, especialmente en sitios como España o Portugal, que viven de eso, que es un gran porcentaje de su ingreso.
No sé. Yo lo que sí que creo es que la gente busca la autenticidad, pero no mucho. O sea, quiero que sea auténtico, pero cómodo. Entonces, claro parece, sí. Parece que vaya a ser pues un decorado de película.
Ahora la pregunta es, ¿tenemos que permitírselo? O sea, ¿tenemos que permitirle a la gente que, por ejemplo, si viajan a, no sé, te voy a poner...
Pero si lo haces demasiado bien, o sea, que a la gente le gusta, porque en Lisboa ha pasado y a lo mejor en claro. Otras zonas más rurales no, donde es auténtico pero cómodo, entonces pasa la siguiente tercera pata de la ecuación, que entonces está masificado.
Claro.
Porque va mucha gente.
Claro.
Porque ¿por qué la gente va a Lisboa y no va a Villa Botijos de Abajo?
Pues porque primero hay cosas que en Villa Botijos
primero,
de Abajo...
Primero, porque puedes llegar. Quiero decir que tu avión claro. Ya te llega ahí.
Tienes el Ryanair, tienes los...
Hombre, distintos... ya hemos dicho ir Ryanair. Capítulo hasta nosotros, Iván.
Hombre, es que a ver, es como un icono. Después hay muchísimas otras compañías que han hecho lo mismo, EasyJet y demás, pero bajar los precios vía subvenciones de las ciudades o de los gobiernos locales que les permitan hacer esos precios tan competitivos es... Ryanair la primera que empezó a hacerlo, la primera que se lo inventó y que lo hizo masivamente.
Sí, yo creo que me hagan embajadora de buena voluntad. En vez de embajadora de buena voluntad de la ONU,
¿qué quieres?
Quiero ser embajadora Ryanair.
Embajadora. Esos son grupos de lobbies, de presión, eso lo tienen, o sea que...
Oye, pues Nuria...
Y pagan bien, ¿eh? O sea que... De hecho, tienen que sobornar a los políticos para que les...
Oye, pues yo, claro, bueno. Les podía decir, mira, aquí te interesaría poner un aeropuerto, aquí yo claro, con otro, claro. Mueve este y
el
este.
El aeropuerto de Castellón.
Junta este con
la mejor
esto.
Idea que...
Del abuelito.
El abuelito. Madre mía, con el abuelito. No, pero en general, pues en Lisboa sí que es cierto, nosotros... Ostras, ¿cuándo fuimos nosotros a Lisboa?
No, yo fui para Lisboa por primera vez.
Ostras, ¿verdad? Que tú fuiste antes de conocerme, ¿verdad?
No. Yo fui... Atención. Además, tengo recuerdos, pero a lo mejor son como de mis primeros recuerdos. Sicilia, 1920. Años. No. En serio, yo fui por primera vez a Lisboa en el año 86. 1986.
La mitad de la audiencia está diciendo, yo no había nacido.
Corría el siglo pasado.
Mi madre nació en él.
Pues hubo un... ¿Cómo se llamaba? Caravaning Club, no sé, como la fiesta del caravaning.
Ah,
y
sí,
era
una,
ahí
una
jornada,
¿no?
Pero... internacional de un congreso. No, un congreso no, era el Caravaning Club que hacía su su meeting mundial europeo, bueno, su meeting europeo en Lisboa. De hecho, en una ciudad... La verdad es que podíamos ir algún día, solo a rememorarlo. Se llamaba Ericeira.
¿Ericeira?
Que, no, que no estaba cerca de Lisboa. Pues busca ver ahí cómo de lejos estaba, pero...
Pero vamos, Ericeira.
Vale. Y entonces Lisboa, en los años 80, he de decir, bueno, todo Portugal estaba menos desarrollado que España.
Por no decir subdesarrollado.
De hecho, no, sí, es que estaba subdesarrollado. O sea, la gente se transportaba en animales. Y ahora tienes que os vais a imaginar películas de vaqueros, pues más o menos. La gente iba en burros y carretas por ahí por el universo. Hombre, a ver, que también habían coches. Tampoco era...
Hombre, ya, me imagino.
Hace dos tiempos. Back in time, no sé, que tampoco era viajar en el tiempo. Pero recuerdo que mi madre dijo, nunca más vuelvo yo aquí.
Pero fuisteis a la feria hasta de Liceira, que por cierto está a 50 kilómetros de Lisboa en la costa.
Sí, sí, fuimos de vacaciones. Fuimos también a Lisboa de
pero
visita.
Pero fuisteis porque queríais compraros una autocaravana o
no,
algo.
No, 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 que había un meeting. O sea, un meeting que allí había.
Una reunión de. Sí. Ah, de autocaravanistas que llevaban su propia autocaravana.
Claro, no era para comprar, era irte de vacaciones, eran unas vacaciones.
Era una feria, vale.
No, eran como unas vacaciones. Unas vacaciones, no, eran unas vacaciones.
En aquella época tampoco tanta gente se movía tanto. Hay que pensar que no estabas en Madrid, estabas en Valencia, o sea que te tenías que cruzar.
Sí, luego hacían como eventos y nada, los hacían en inglés y en francés y en.
¿Y en español?
Y en portugués. No, en español no hacían nada.
No esperaban a los españoles tampoco.
Tenías que conseguir que la traducción de los padres del francés, porque claro, los padres eran de estudiar francés.
De la época.
Al castellano fuera...
Real.
Hemos entendido que hay que ir a las duchas de tal sector. Ah, pues vale, será eso. Y luego vale. No era, o cualquier cosa.
O sea, que fuisteis como a un camping en Ericeira en un momento en el que...
Sí, y estaba todo
como
subdesarrollado.
La gente se transportaba en burros.
Pero, sí. Y... También íbamos a Lisboa de vacaciones. Me acuerdo que fuimos, me gustó mucho. En aquel momento era como mi sitio preferido del universo, el castillo de Sintra en Portugal. Que
sí,
de hecho, yo he vuelto a Portugal y no he ido contigo ahí. Ahora a lo mejor lo veo, pero me pareció como la octava maravilla del mundo.
Sí, que es una excursión súper fácil de hacer desde Lisboa, especialmente si tienes coche.
Hombre, porque... claro, y fuimos en coche, claro. No en burro.
Sí, pero que digo que la gente que va a Lisboa puede ser que no vaya en transporte público, que vuele. Si vas en coche, esos son 30 y pico kilómetros desde Lisboa, o sea que tampoco es una excursión muy lejos. Y ciertamente no sé por qué nosotros no fuimos, porque cuando estuvimos en 2003...
En realidad no fuimos porque, por mi peculiaridad forma de romantizar las cosas. Quiero decir, porque tal cual yo me imagino ahí mi castillo de cuento de hadas, si voy ahora,
ya,
pues
igual pierde. Ya.
Ya no es mi castillo preferido del mundo, porque así cuando me preguntan cuál es mi castillo preferido del mundo, pues puedo decir que el de Sintra, Portugal, pero...
Pero si no,
claro,
pues será otro. Quizás
ya
sea...
están ahí los irlandeses ahí.
O el de Neuchâtel en Alemania.
Claro, claro. Sonando las gaitas ahí.
Ya.
Como pero si a los irlandeses les
importara
un
pimiento
cuál es el castillo preferido de Nuria por el mundo, pero bueno.
Así que...
Era totalmente rústico, rural. A cambio... Recuerdo la comida, o sea, como que el pan sabía pan. Si ahora ya la gente va diciendo el pan sabía pan,
pero
pues imagínate ahí
sí
en mi superinfancia.
Igual que aquí.
No. Bueno, pues yo no lo recuerdo tanto porque a mí el pan me sabía bien, pero como que todos los mayores era uff, qué maravilla. Además, me acuerdo que hacían hojaldre para hacer croissants estirando el hojaldre a mano.
Uh-huh.
Y como que eso era.
Ya, pero eso suele pasar y eso también lo vemos en muchos otros destinos, cuando el precio de la mano de obra es menor que el precio de los materiales, entonces o de la parte de producción técnica que se necesita. Entonces, claro, eso lo vas a ver pues en sitios muy subdesarrollados en los cuales la mano de obra necesaria, pues yo que sé, para hacer el pan cueste menos que comprarte la máquina.
Sí, pero sí que había una diferencia entre España y Portugal que
sí,
ahora,
sí,
ahora se ha difuminado
completamente, afortunadamente también.
De hecho, yo conozco mucha gente que son podólogos, trabajan en Extremadura y uh-huh. varios días a la semana trabajan en Portugal porque les pagan más. Quiero decir que los que te contratan...
Mejor. Es que, claro, nosotros fuimos en 2003 luego, cuando ya fuimos tú y yo a volver a visitar tú Lisboa y yo a visitarla por primera vez. Fuimos en 2003 y ya
y
no hemos
vuelto. Fue nuestra primera
vuelto.
Inclusión portuguesa.
Claro, y ya no hemos vuelto a Lisboa. No. Con lo cual, no podemos tampoco dar una visión de
claro,
cómo son ahora.
Eso
este
que nos
tipo
estaba contando
cosas.
Pérez Reverte, de que está totalmente asediada
nosotros
por turistas,
no
lo hemos visto.
No lo vimos, y de hecho.
Encima era Año Nuevo.
Justo, además era Navidad, es que claro, en ese periodo tampoco es que fuera el momento de más turismo en esa época de 2000, principios de los 2000, que ahora sí que está muchísimo más de moda. Yo creo que también ha cambiado eso, también se merece ahí una reflexión de lo de las familias, de cómo cuando nosotros empezamos a viajar, que viajábamos en Navidades y a lo mejor pues eso, no estábamos en las fechas de 24, 25 o Año Nuevo más...
Fuimos el 31 a Madrid,
sí.
O sea,
pero que el 24 y 25 es como sagrado, o era como sagrado en las familias de tienes que estar, tiene que reunirse toda la familia. Y hoy en día eso ha cambiado también bastante, igual que lo de tener hijos.
Ah,
o no
sé,
tener
mucha
hijos.
Gente no estaría de acuerdo, ¿eh? O sea, nosotros
no
nunca
sé.
Estamos el día de la comida de Navidad porque siempre estamos de vacaciones.
Pero muchísima gente viaja ahora 24 y 25. Yo tengo muchas peticiones muchas veces de intercambio de casas para esas fechas. Y eso significa que la gente quiere moverse 24 y 25. Que a lo mejor está con su núcleo familiar
eso
pequeño.
Eso iba a decir, pero a lo mejor... Eso
no,
decir.
Claro, que a lo mejor va padre, madre, hijos pequeños.
Ya, pero ya no van a casar los abuelos.
Pero no van a casar los abuelos, se juntan con los tíos, con los primos.
Es que yo creo que la idea de cuñadismo, y no voy a entrar ahí porque eso es ahí...
Eso era cuñadismo.
Un hacer amigos familiar. La gente intenta evitarlo, ¿no? Para que tienes que estar aguantando a tu cuñado, al que no ves ningún día al año y lo tienes que ver el día de Papá Noel.
Cierto, yo. Y además estoy súper a favor de no aguantar a cuñados pesados, es que...
Claro, eso... o no solo pesados, sino que...
Cuñados y cuñadas, ¿eh? Sobre todo...
Sí, cuñados y cuñadas, sí.
Decimos solo la palabra en masculino y en femenino, ostras, si hay que aguantar. Porque unos saben mucho, pero las otras mandan más. Pero bueno, volviendo a...
Yo tenía cuñadas hasta abandonar hogares, bueno, es que...
Bueno, eso que no queremos hacer amigos. Bueno, estos amigos ya los teníamos hechos.
Eran particulares.
Nada, entonces, volviendo a Lisboa y a la Lisboa actual, pues sí, debe de estar llenísima de turistas. Porque cuando nosotros fuimos en 2003 y eran Navidades, recuerdo que en varias ocasiones tuvimos hasta problemas por demasiada poca gente. Porque en una directamente tuvimos que salir corriendo porque nos perseguían para atracarnos en el centro de Lisboa, que me imagino yo que hoy en día será un hervidero de turismo y que te pueden robar en plan carterista, pero ya, no te pero van a robar en plan a punta de navaja. Entonces, yo creo que en ese sentido ha cambiado mucho y claro, al señor Arturo Pérez Reverte le gusta más ir con su florín envainado y sacarlo para combatir a los malvados que le quieren robar.
El guardia.
Que estar...
¿Te imaginas? Porque Iván me dijo... Bueno, los dos nos dimos cuenta de que nos estaban persiguiendo. Porque era bastante obvio, tampoco. O sea, éramos ahí nosotros...
Sí, a ver.
Especialmente listos.
Si hay dos personas en la calle detrás de ti...
Y empiezan a andar
y empiezan además a girar tienen pinta de las mismas esquinas. Tienen pinta de sospechoso. Y van al mismo ritmo que tú. Pues
sí.
Algo está pasando, ¿no? Eso es bastante así. De obvio.
Ya, pero podíamos habernos girado, haber sacado la...
El florín y haberle dicho sí, ¡En guardia!
Claro. Touché.
Pues no, optamos por correr y meternos dentro de, no sé si era
una farmacia.
Sí, yo me creo. Sonaba a mí lo de la farmacia. Una farmacia que había por allí. Porque ya era de noche, no era excesivamente tarde, pero ya era de noche.
Claro, es que pensar que en enero, primeros días de enero, claro. Entonces se hace de noche pronto.
Se hace muy pronto de noche, las ciudades.
Esta es una reivindicación de tiempo de viajes para, por favor, no cambien la hora. El horario de invierno, que va a llegar a final de mes.
Oyentes, ¿vosotros qué opináis? Lo del cambio de hora, porque ha habido un montón de debate, y decían que iban a paralizarlo, que ya no se iba ni a cambiar la hora ni para adelante ni para atrás, que la iban a dejar en uno, pero no sabían si lo iban a dejar en el horario de invierno o en el de verano. Y yo estoy por la reivindicación opuesta, que se cambie la hora, pero al
una
revés.
Más.
Para que haya el de verano, el de verano te quedas con el de verano. Y luego el de invierno, más rato de verano. O sea, más rato de
claro
luz por la tarde.
¿Qué prefieres? ¿Que a las 9 de la mañana sea ya de día o que a las 8 de la tarde sea todavía de día?
A las 8 de la tarde.
Tienes
de
que
día.
Hacer una de esas dos opciones. Las dos no pueden ser.
Eso, pero y es que eso se saca por lógica, pero por pura lógica de beneficiarios. ¿Cuánta gente está durmiendo a las 9 de la mañana?
No,
¿y cuánta gente está durmiendo
los
a las 8 de la tarde?
Cole.
A las 8 de la tarde no hay nadie durmiendo. A las 9 de la mañana puede haber gente. Así que,
pero
¿le
pocos.
Va a beneficiar más esa hora a la gente de las 8 de la tarde que tiene todavía vida, que puede salir a la calle? Que, pues claro, pues ya está. Cambiemos la hora, pero para bien. Para
¿te imaginas
darnos más luz?
Las 2 de la mañana y todavía de día. Y luego no se hace de día hasta la 1
bueno,
de mediodía.
Eso pasa.
No, a la 1 de mediodía no. Nunca, pero nunca se desplazaría tanto.
Ah, no,
lo estaba llevando
no,
al extremo, ¿sabes?
Claro.
Que hasta después de mediodía no fuera de día, o sea, no hubiera luz, y que luego, a cambio, a medianoche todavía tuvieras luz.
Tampoco me parecería mal.
Ya, Iván, da igual. La cosa es que a las 10 de la noche, a ser posible, haya luz.
Hombre, sí, ojalá. Tenemos que inventar un sol.
Sí.
Bueno.
Volviendo a los pies en la tierra.
Volviendo a lo que tenemos que volver. Lisboa, ¿qué te parece Lisboa?
Ya digo, hace muchísimos años que no visito Lisboa. Entre las dos veces que he ido a Lisboa, y son las dos únicas veces que he ido, ha pasado mucho tiempo. Sí que noté un cambio abismal en cuanto a desarrollo, que dije, algo mal estamos haciendo en España cuando estos se están desarrollando tan rápido y... O sea, como que nos han
alcanzado. Y ahora que han pasado 20 años, todavía más.
Claro, ahora ya debe ser... Deben ir los coches voladores por las ciudades de Lisboa.
¿Era en Lisboa donde hicieron? No, pero, a ver, yo creo
sí
que más
que
o menos estaba
cierto.
A la par con
a ver, pero
cualquier
yo
capital europea.
Recuerdo Lisboa y recuerdo escuchar fado por la calle. Quiero decir
pero
que
sí,
los...
Creo que sí que se mantendrá, ostras.
No lo sé, pero los restaurantes tenían, y además en la parte
sí.
de fuera, que nosotros nos sentábamos ahí como en las vallitas. En las vallitas me refiero a que hay escaleras, para los que no hayan ido a Lisboa.
Evidentemente,
y puedes mirar el espectáculo.
Lisboa es la capital del fado y ahí va a estar el fado. En Madrid, por ejemplo, tienes tablaos flamencos y cosas así, pero no es lo mismo que cuando
pero
vas a
que
Sevilla.
Estar dentro. Ah, vale.
Sevilla es más, más culturalmente más flamenca que Madrid, y en Madrid es como, pues lo ponemos ahí como porque hay muchos turistas y que van a quererlo venir, y porque en Madrid hay gente de todos los sitios y demás, pero vale. Pero si vas tú por Sevilla vas a encontrar muchísimo más flamenco en general que por Madrid. Entonces yo me imagino que Lisboa habrá mantenido todo ese tipo de, pues, de cultura de, alrededor del fado, que hace que sea una capital del fado y que no haya discusión, o sea, porque es como Sevilla. Es que tú imagínate Sevilla sin el hombre este de la Puerta del Postigo en su bar cantándote unos...
saetas.
Saetas, no sé cómo se llama.
No sé cómo se llama.
No sé, porque pero iba sí, a decir unas cuplillas, pero creo que no es.
De todo, cantan de todo, no lo sé.
Mi cultura del flamenco sí que es cero, 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 cero.
Es interesante, pero desconocida,
pero
para
completamente
nosotros.
Desconocida. Con lo cual, me imagino yo que en Lisboa sí que se mantendrá, porque aparte turísticamente les venía muy bien y los restaurantes que ofrecían fado estaban siempre llenos.
Nosotros es que lo que quería decir es que no comemos pescado. Bueno, yo sí, pero Iván no. Entonces, esa parte gastronómica propia del bacalao y no sé qué,
sí,
no, la desconocemos.
Sí, porque además es que es justo la...
pues es la, que es como sus platos estrellas, claro, son de pescado.
Eso lo que yo decía yo antes en la introducción del bacalao. Pues sí, tienen ahí bacalao con natas, bacalao a brás. O sea, tienen un montón de formas de cocinar bacalao,
que
por
debe
ejemplo
ser súper interesante también de gustarlo para personas que pues eso le gusta.
Aunque yo creo que en el platito, o sea, lo que más recuerda a la gente son los pasteles de Belén cuando visitas Lisboa. Porque, a ver, pues es dulce, es un... Yo creo que es un poquito como... A mí me parecieron como los de la Roda, los Miguelito de la Roda. Son distintos, obviamente.
Claro, claro,
pero
manteniendo las distancias,
pero
un estilo.
Me recordaron un poco a todo aquello. Aunque, claro, obviamente son distintos. Eso es como decir...
Sí, vamos. Pero dulces.
Sí, pero sí que es cierto que impera la comida basada en la pesca, porque es que es lo que tenían. Es que...
Pues yo lo que recuerdo de Lisboa, además de que sí que está abierta al mar, y que sí que es una ciudad que se ve abierta al mar, no como otras.
Sí, pero...
Que tenía...
No es de las que más. Yo diría un nivel intermedio.
Sí, porque
mientras
el centro no.
Valencia está completamente cerrada, o Barcelona. Están...
Bueno, Barcelona está
abierta.
Barcelona
se está viviendo ahora, igual que Valencia, no, pero estaban completamente cerradas.
Barcelona tampoco, yo la veo abierta al mar, ¿eh?
Pero tampoco es una ciudad mega abierta, o sea, es como Alicante. Es una ciudad semi, está intermedio, en un nivel intermedio, pero sí está
pero
abierta.
Pero el
mar
está presente, sí.
Lo que pasa es que, claro, también es cierto que la forma peculiar de la bahía que hace no le hace que parezca un mar ahí como el de Alicante, que tú llegas a Alicante
ya,
y tienes la playa, tienes ahí una inmensidad de mar brutal. O sea, 180 grados de mar. Pero bueno, es...
Pero sí,
pero
que,
sí que es
parque
abierta,
sí que tenía,
sí que más,
porque lo tenía ahí en el propio centro. Y lo que recuerdo del centro más es, pues, el tranvía, ¿no? Es como lo más peculiar de Lisboa, ir recorriendo
sí,
las callecitas con el tranvía.
Los tranvías, y no sé si se llaman tranvía o eran funiculares, los que subían ahí, uh-huh, las empinadas calles, que eso es súper fotogénico y es una de las cosas.
Vamos,
que
ahora
yo
en
creo...
Instagram, no lo he mirado, pero debe ser que,
yo,
vamos,
no
pones,
lo he querido mirar.
Pones Lisboa en Instagram y deben de salir.
Deben de aparecerte todas las imágenes ahí de los tranvías. Es que, claro,
tranvías
es muy...
amarillos ahí como...
Claro, es que es una imagen muy de...
Imán de nevera.
Sí, pero que es...
Quiero decir que lo hace icónico.
Te hace como un poco el en el sentido de en Cuba los coches de los años 50, como que te...
Claro, que
te
tú te imaginas que vas a tener
época,
justo, que va a ser de los años 50 o 60, y en verdad es actual.
Cuando en realidad, claro, justo la ciudad de Lisboa es que es la capital del país. Es que no lo puedes abstraer de otras capitales europeas. Es una capital europea. Tiene que tender a ser una gran urbe.
Claro, pero nosotros no
moderna.
Hemos visitado Lisboa estando en el centro, con lo que hemos dicho muchas veces en otros episodios, que de pronto teníamos el Starbucks,
no, eso no estaba. En el 2003
Kentucky,
no había nada de eso.
Kentucky, McDonald's, no sé qué, que lo ves exactamente igual, que dices, me da igual que esto sea
Budapest. A ver, igual algún
Budapest,
McDonald's, igual
a ver,
algún
que
McDonald's
sí,
había, pero no estaba...
La línea de todo lo que hay aquí son cadenas extranjeras.
Sí.
Llamémosle sí, cadenas extranjeras,
sí,
franquicias,
que te hacen
no
prácticamente
sé
indistinguible un lugar de otro. Que en ese sentido es lo que yo comentaba.
Porque habían
parecitos. Claro, habían sus restaurantes y sus bares de toda la vida. Que en ese sentido es en el que digo yo que es cuando se puede, cuando un gobierno tiene la voluntad de impedir esas cosas. O sea, tú puedes impedirles...
¿Pero tú qué le vas a decir a Pepe, del bar Pepe, que no le venda su local a McDonald's?
No, no le dices eso. Le dices al local McDonald's que no se puede establecer en Portugal. Y ya está.
Ah, bueno, entero.
Entonces,
wow,
claro, lo que haces
ya,
es que
es
el
que
señor
hay...
Pepe tenga que o bien vendérselo a otro portugués que vaya a montar otro tipo de restaurantes, o incluso una cadena de restaurantes como tenemos aquí, yo qué sé, los Bizarrán o,
¿sí?,
o etcétera, que dices, vale, o sea, es un tipo de modelo de negocio distinto, pero es nuestro todavía. Es porque vas a seguir cocinando comida más o menos en el estilo portugués. No vas a venirte, no te va a venir importado el estilo. Pero claro, a cambio vas a conseguir que muchos extranjeros digan, oh, es que aquí no había ni McDonald's. Que una pequeña anécdota, un pequeño añadido aquí. En cierto viaje de una amiga mía, Noelia, hola Noelia si me estás oyendo, hicieron un viaje por la Europa del Este en el momento en el que la Europa del Este todavía no viajaba la gente, eran los 95 por ahí. Entonces, resulta que había alguna gran ciudad que te montaban algún pequeño McDonald's y me comentó que había... que les sorprendió muchísimo llegar por ir en el tren porque estaban haciendo un interrail y que de repente resultara que teniendo a unos turistas estadounidenses se pusieran súper contentos porque veían ahí ¡ey! ¡Hay un McDonald's! ¡Qué bien!
Eso nosotros también lo hemos vivido y de hecho lo hemos contado en algún capítulo. Sí. Cuando nosotros estuvimos en India, nada más aterrizar, que habían los malaguitas que se querían dejar el país porque llovía mucho y porque no sabían si habían elegido bien el destino o porque simplemente tenían miedo, salimos del aeropuerto y entonces fuimos también a desayunar a algo que estuviera abierto a esas horas, que era pronto, porque claro, nosotros teníamos ahí como jet lag, que acabábamos de llegar y tal. Fuimos a un McDonald's y me acuerdo su frase que dijo, McDonald's es casa. Como diciendo, esto lo reconozco como algo propio.
Claro, justo.
Y realmente es verdad, reconozco como algo nuestro, y que en verdad no es nuestro, pero que estamos acostumbrados a tenerlo. Y que
probablemente habría un equivalente, un restaurante,
no lo sé yo, que hay gente que no desayuna leche.
Sí, que claro, que desayunan es que
ahí sí que hay
distinta,
muchas diferencias, que no es lo mismo un caldo de pollo que un vaso de leche.
Pero que habría el equivalente al lado, que estaría más orientado, o sería lo que toda la vida ha habido, más orientado a los indios, que claro, los indios... muchos indios acabarían yendo al restaurante tipo McDonald's por probar y demás, pero que es mucho mejor para ellos el otro, más barato, más de su estilo, más de su cultura, y que si no le pones ningún tipo de veto, ningún tipo de control, algún día te comprarán, porque está muy en el centro, porque justo eso era la estación de Bombay, es el supercentro. Algún día te comprarán ese local y entonces desaparecerá para los indios. Y entonces los indios, los de Bombay,
dirán, yo antes desayunaba caldo de pollo.
Y lo desayunaba aquí, en este lugar. Y ahora no puedo encontrar y me tengo que ir al McDonald's y comerme una hamburguesa rancia que no me interesa, que no he comido en mi vida, que no estoy ni acostumbrado a comerlo, y me quejaré. Y se quejarán con razón. Y ese es el problema muchas veces de la industria turística, que no les quitas el espacio a los locales para que estén...
en sitios locales, a ver, es más duro.
Para los extranjeros.
Quiero decir que viajar por sitios muy auténticos es más difícil. Incluso muy auténticos españoles, porque nosotros el otro día en la estación de, te voy a decir Santa Justa y se va a llamar de otra manera, en una estación de estas de tren de Madrid. ¿Cómo se llama la estación de tren de Madrid que siempre vamos? No sé qué, Clara Campoamor, se llama algo así.
Hombre, es que la Clara Campoamor, porque es que es la única que tiene los aves para Valencia y Alicante. Pero bueno.
Bueno, pues estábamos ahí y fuimos a un barecito típico, típico, típico. Y yo te digo que va un noruego al barecito típico, típico, típico español y dice, por favor, que me pongan un Starbucks, un Kentucky o un McDonald's.
Salgo corriendo de aquí.
O lo que sea, porque es que estaba ahí Pepa y Pepe a grito pelado discutiendo entre ellos, que a nosotros nos daba igual, nos daba risa y encima entendíamos lo que decían. Tipo, ¿qué te he dicho que la comanda de tal mesa, que no la has puesto, que no sé qué? Así. Es verdad que el turista, al final, prefiere comodidad a sentirse así como muy incómodo.
Pero eso, yo ahí te podría decir, pues que le jodan, luego encima, pues que le jodan, o sea...
A ver, que
yo,
luego encima a mí me gustó, y es una experiencia que es que a mí me da risa y todo.
Y que
lo veo
ya pocas
perfecto,
a veces.
Justo, que lo vi ahí como, ostras, qué auténtico.
Claro, un bar que no tenía ni 2 metros de fachada. Es que
sí, además que como muy madrileño, o lo que para nosotros es muy madrileño, que es que la gente tira la servilleta de papel al suelo, que eso, no sé, pero yo que soy valenciana de toda la vida, eso lo veo como súper raro, que...
Sí,
lo veríamos hasta mal, pero allí se ve como, pues es que esto es la costumbre. Supongo que barrerán al final del día o qué, pero que parece eso ahí el vertedero. Total, Lisboa. No sé qué más decir
de
Lisboa en cuanto a monumentos a visitar y todo eso. Pues que...
Pero los monumentos a visitar, esto lo decimos siempre en todos los capítulos, Nuria. Es que nosotros no somos la Wikipedia.
Claro, ni siquiera me la he leído. Bueno, pues yo sé que está en la torrecita esa de Belén.
La Torre de Belén, está el Monasterio de los Jerónimos, tienes un montón de sitios... que, yo que sé, el barrio de Alfama, que es el sitio, sí, de donde vas a ir.
Callejear era, a ver, antes es que era muy chulo. Yo, de hecho, no he ido a... ¿Se llama Faro?
Faro de la ciudad, sí. Sí.
No, a Porto, la ciudad del norte. Vale. Antes he dicho Faro y sí, quería decir Porto. Vale. Que nosotros decimos Oporto, ellos dicen Porto.
Sí.
No he ido y es un viajecito. Es que no sé si no hay vuelos desde aquí, desde Alicante o qué, pero no hemos ido y es un puente que parece chulo.
Es que claro, nosotros nos pilla a la otra punta. Y claro, lo suyo sería nosotros ir en coche.
Ya, pero que
coche.
Siempre vamos hacia el oeste. Hombre, pues para irte un puente de 4 días en coche, ya, casi que te va justo, ¿eh?
Ya, pero molaría.
A ver, es que pero que está lejos, es malo. No sé cuántas horas en coche son Alicante-Porto, pero lo veo lejísimo.
Y nosotros somos súper lentos viajando porque hacemos 15 paradas antes de llegar. O sea,
no
que...
sé, pero para eso antes me voy. No, no sé, es que me va muy lejos.
Bueno,
me
pero
va más lejos.
Déjate de hablar de Porto, que ahora es Lisboa el sitio. No sé por qué venía Porto aquí a la conversación, pero Lisboa es muy diferente de Porto y todo el mundo...
Justo, era por eso, porque son sitios que desconocemos que pueden estar interesantes verlos.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
Hay un montón de sitios en Lisboa que son visitables, que yo qué sé, el elevador de Santa Justa, que eso es así como el rollo de... De hecho, creo que lo hizo el propio de la Torre Eiffel, ¿no? El propio Gustave Eiffel. Me suena a mí, ¿eh? No sé. Nurema ha mirado con cara de póker diciendo, pues no lo sé yo tampoco. Pero vamos, que sí que hay un montón de lugares a visitar y a descubrir, pero que esos lugares os los miráis en la Wikipedia. Aquí lo que queremos es dar ganas de visitar Lisboa, iba a decir Porto. ¿Por qué debería la gente de visitar Porto? ¿O por qué yo recuerdo en ese momento?
Es que puede ser que no. Claro. Porque nosotros hemos empezado mucho criticando esta visión tan tan marcada antiturismo que ha hecho el Pérez Reverte. Y igual es que está llenísimo de gente y que es incomodísimo hasta pasear por las calles.
Oye, que a mí también me parece incómodo viajar con más gente. O sea, que en la foto nunca pueda salir solo Nuria, que tenga que sacar yo a 15 personas y luego borrarlas con la IA. Pero, oye, si los hay, ¿qué vamos a hacerle?
También es verdad que a mí hay otras ciudades que me llaman más la atención y por eso he repetido muchas más veces porque me da la impresión de que tienen más, pero igual es solo desconocimiento. Quiero decir que no sé cuántos museos tendrá Lisboa ni cómo de interesantes
no
pueden ser verlos, pero justo, pero para mí no es algo que diga, ay, pues hay una exposición que me apetece visitar y voy a verla. Sí. También es verdad que como tiene una lengua que yo desconozco, pues tampoco
es
que diga, me apetece,
es
pero
como
yo me voy a ir a ver una obra de teatro a Lisboa.
No puedes.
Quiero
sí,
decir
no.
que a Londres te vas o entras al cine, pero es que en
Lisboa
que voy a hacer, voy a entrar al cine... A ver personas moviéndose, no sé cómo decirlo.
Como cuando vas en Tailandia, que ves
ahí
las cositas.
En Tailandia tú y yo hemos ido alguna vez al cine a ver una película Thai sin subtítulos.
Ah, no.
Es que sería como...
No, pero sí que
sería un experimento, ¿eh? Yo creo que un día podríamos
pero
ir, pero...
Sí que en China, en Tailandia, en Bali, sí que va la gente a ver los espectáculos estos de sombra, los espectáculos de gente así como que se disfraza y tal, y hace una especie de...
Se caracteriza.
Y hacen espectáculos de teatro y van a ver personas, porque es que no entiendes nada, es que es imposible absolutamente. Pero bueno, sí, es verdad que para eso no, pero... En cuanto
es que
a comunicación,
porque...
es fácil. O sea, realmente con los portugueses te puedes... No puedes
entender... Eso lo dice
entender...
mucha gente. A ver, no. Yo antes creía que sí. Hasta
una
que ahora que tengo una amiga
dos...
brasileña que siempre utiliza el brasileño en su lengua escrita. O sea, que todo su Instagram o todos sus mails o todo su todo lo hace en brasileño. Y dices, ostras, no estoy entendiendo nada. A ver, es que entiendes como una palabra de cada tres. Pero es que con una palabra de cada tres no mantienes conversaciones.
No puedes mantener una... No vas a hablar de física
nuclear. Pero no entiendes nada.
No,
no entiendes nada. No, ¿crees que entiendes y no entiendes?
No, no. A ver, vamos a ver.
Te lo digo que
¿qué
yo
es lo
que
yo
que
te
entendía?
Digo en cuanto a que te comunicas o que te puedes comunicar? Igual que en Italia.
No es igual que en Italia.
Pero porque tú sabes italiano, tú has estudiado, entonces para ti es mucho más fácil, pero para mí que no he estudiado italiano, para mí es exactamente igual italiano que portugués. Y yo lo veo como, no me voy a poder comunicar en el sentido de hablar de física nuclear o de filosofía con un portugués random, pero muchos portugueses, primero, saben palabras en castellano, muchas palabras son las mismas, y si te hablan lento, puedes llegar a entender pues una indicación de hacia dónde está algo, o le puedes llegar a preguntar, ¿dónde está esta pastelería de que me han hablado muy bien de ella? Y ellos te pueden llegar a entender sin ningún problema. En ese sentido, eso no lo puedes hacer en Tailandia, eso no lo puedes hacer en Alemania, Eso no lo puedes hacer en muchos sitios.
No puedes hacer en Alemania porque los alemanes o les hablas alemán o te dicen, no me hables inglés, no me hables inglés. Y tú ya, pero ¿qué quiere que te hable?
Bueno, eso fue en el pasado. Yo creo que ahora ha cambiado mucho. Los alemanes también se han abierto un poco más.
Sí, yo también creo.
Antes era más
complicado. Por lo menos la gente joven no te...
Pero bueno, pero en ese sentido, pues que tampoco es un país o una ciudad que, no sé, que te meta una barrera muy grande. Porque incluso gente que no habla inglés y que solo habla español podría
pues
llegar
despacito
a comunicarse para hacer lo básico, básico, de encontrar su hotel o a decirle al taxista que me lleves a la Torre de Belém. Pues, por ejemplo, si dices la Torre de Belém, te va a entender y te va a llevar al sitio. O sea, no hay mucho...
¿No te acuerdas? Había como un parque muy grande en el centro, ¿no? Cerca de donde estaba nuestro hotel.
Sí, hay un parque muy grande en el centro, pero no me preguntes ni cómo se llama.
No,
ni...
pero que era cómodo, o sea, era bonito. Ya no tienes ahí como contaminación y sobre todo también había la otra parte donde estaban los tranvías y todo eso que
Parque
hemos comentado.
Eduardo VII.
Ah, pues ¿ves? Vale.
No era una ciudad
que era bastante peatonal,
nada, ¿eh?
Eso te
era,
quiero decir, sí, que sí, era sí. Una zona en la que los coches no entraban, o que los coches entraban, porque además nosotros fuimos en coche y teníamos llegado un momento.
Claro,
que
no podías ya ir más. Claro, porque nosotros estábamos, creo que en el barrio Alto, y justo es un barrio que por su nombre, como su nombre indica, está en alto, y son calles estrechas, muy con mucha curva, con una planificación urbana de las históricas, de que no había planificación urbana y que cada uno construía un poquito como quería, y entonces... Sí que es cierto que en esas calles pues son muy muy dadas a ser peatonales, a que vaya la gente
además
andando.
Además es que había escaleras.
No, había escaleras. Están los tranvías esos que decíamos que suben hasta arriba y que, no sé, como que tienen su encanto también.
Lo que no sé es cuál sería una buena época como para recomendar a la audiencia, incluso a mí misma, para volver a Lisboa.
Pues
porque yo
no
creo
no
que
en
primavera, eso iba a decir, en invierno la vi como muy oscura y ya te digo, se hace pronto
muy
de noche.
Muy decadente, aunque quizás eso tenga un
punto
de...
Bueno, eso iba a decir, a lo mejor luego lo recuerdas ahí como con cariño, ese espíritu tan decadente. Y a lo mejor en verano demasiado turístico y si ahora están...
Y mucho calor, ¿eh? Porque es que Lisboa en verano debe de hacer un calor
¿sí?
horrible. Sí, porque está muy al sur. Es que...
Ya, pero el muy al sur tampoco estaba a mitad.
No está a mitad. Está bastante al sur. ¿A mitad de qué?
Ya, pero estaba pensando, como es Atlántico, yo he pensado, bueno, pues lo que yo conozco de Atlántico es el Camino de Santiago. Así,
no
tiene sus...
Tú piensa en Albacete en verano, porque está a la altura de Albacete. O sea, esa
en
es
Albacete
nivel.
Nunca he ido en verano, pero he ido
Albacete,
a...
Albacete, en feria de Albacete, hacía un calor.
Y era por esta época.
Y era por esta época que... Ya. O sea, Denia. Denia en
verano. No, pero Denia en verano está bien.
Denia en verano está bien cuando te vas a la playa, pero cuando no te vas a la playa...
Denia en verano está perfecto.
Lisboa tiene un poquito de playa y Lisboa te puedes ir a la playa, pero no es el sitio de irse a la playa. Con lo cual, tú imagínate Madrid en verano.
Pero que Madrid no está al mar.
Madrid está más al norte y no está al mar, que te suaviza un poco las temperaturas, pero aún así...
No lo sé.
Yo lo veo que...
Primavera lo veo
primavera
bien.
Primavera y otoño van a ser
lo que no sé si es Semana Santa habrá demasiada gente.
Pues es que ahora parece ser que Lisboa hay muchísima gente porque...
Todos los fines de semana, porque tienen siempre. Muchísimas líneas aéreas.
Muchas líneas aéreas. Mucha gente también de España que va.
Antes la gente, no sé si eso... A lo mejor es como retraerme mucho en el tiempo, pero antes la gente no iba a Portugal a comprar vajillas y a comprar trapos, o eso solo era una cosa rara de mi familia.
No, creo que sí, que eso es una cosa tradicional.
Vamos a Lisboa a comprar vajilla
pero
portuguesa.
Yo creo que por lo que decíamos antes, de que la mano de obra era más barata.
Ya, pero no sé, no me veo ahora la gente comprando vajilla portuguesa y metiendo loza de esa que pesa un quintal, para que no lo sepa, son fuentes ensaladeras, platos y ese tipo de cosas, en las maletas Ryanair, porque vamos, como por volumen... tira que te va, pero como te las pesen, no debe de ser.
Ah, porque tú asumes que van en vuelo. Yo asumía que iban en coche.
Ah, vale, vale.
Claro,
vale,
entonces
vale.
En coche puedes meter...
¿Y trapos? ¿Trapos? ¿Por qué la gente comprábamos
toallas?
Eso iba a decir, ¿por qué todo el mundo tiene toallas de Portugal en su casa?
Con un dibujo de un gallo.
Sí, yo creo que hasta nosotros tenemos. Somos así, somos ese tipo de personas. Con
pero
un
nosotros
trapo
no la
Portugal.
Compramos. Nos la regalaría tu madre, probablemente.
No sé, alguien no.
Pero,
soy ese tipo de persona que tiene un...
Pero es que había como... Yo es que creo que había un momento, a lo mejor en los años 80, 90, donde era muy, muy caro en comparativa. O sea, era barato, pero caro en comparativa con Portugal, España. Y te ibas a Andorra a comprar... bolígrafos y cosas así, a Portugal.
¿Pero que la gasolina era barata o qué?
No lo sé, pero te debía yo creo que te salía más o menos por lo mismo precio que si...
Podemos hacer un capítulo de cómo han cambiado las costumbres viajeras de la gente. Antes era el viaje de los insumos, o sea, para comprar cosas útiles. Compremos arroz y azúcar en Andorra.
¿Y los azulejos qué? Que se compraban también.
En Castellón iba la gente ahí que estaba comprando
en
y
Portugal,
todo eso.
En Portugal son típicos ir a comprar azulejos también. Eso era una...
Hombre, yo, porque estarán cocidos a mano, eso debe de ser chulísimo. Ya me estás creando una necesidad.
Eso no lo sé.
El frente de cocina así todo.
Mira, tú, ya te ha gustado.
Sí, sí, sí.
Lo
sí,
de
sí,
las toallas
me
no,
estaba
cociendo
la cara de uy, esto parece interesante.
Madre mía. No, sí.
Decoración por el mundo. Que, por cierto, sí que hay viajes
temáticos.
Sí, para ir a los rastros de antigüedades. Pero es que es de las estadounidenses. O sea, las estadounidenses con lo de las antigüedades...
Se vuelven locos. Pero es que ellos no tenían antigüedad.
Sí, sí, pero en plan...
Es que ellos tienen muy pocos años de historia.
Ya, pero es que es en plan... esto es auténtico de ordeñar vacas. Y dices, vamos a ver, eso es un banquito pequeño, carcomido, para la basura.
Hay
que
un
eso,
programa que vimos...
hay muchos programas.
Uno en la tele de...
Pero ahora es que llega hasta la televisión.
Sí, pero que es como una tienda de empeños y entonces va la gente y le enseña cosas y aquel dice, esto yo te daría no sé cuántos. Esto
y luego
vale,
dice,
no sé,
vale 4.000, no sé qué.
Y negocian
qué,
ahí.
Y dices, 4.000. Pero si esto lo encuentro yo al lado del contenedor y Iván no me deja cogerlo.
Los programas estos de la televisión, muchos son canadienses, aunque nos vienen de ahí, pero son canadienses y estadounidenses. Estos programas de la televisión de hago cosas normales que hago en mi tienda y te las enseño o reformo las casas como yo soy el obrero y tal, es que es flipante cómo, no sé, cómo les gusta ese tipo de programas.
Dentro
y cómo
de poco
hay tantísimo.
Va a haber un programa de somos profesores, preparamos clases y están ahí en el ordenador haciendo diapositivas
ideas,
como tontos.
Ideas.
Corrijo los exámenes y los trabajos de mis alumnos. De ahí.
Pues podría existir.
¿Te imaginas?
O soy informático y estoy aquí.
Programando.
Y son YouTube, hay un huevazo. O sea,
soy
tampoco...
YouTuber. No, YouTuber no. ¿Cómo somos? Bueno, ahora somos YouTubers. Saludos a todos los que nos vean desde YouTube que van a estar todo el rato viendo la
viendo
misma foto carátula.
La misma foto
que
todo
dices,
el rato, pero bueno.
Iván, por favor, tenemos que empezar esto a dinamizarlo. Vamos a grabarlo
vamos a
como
cámaras,
los de
vamos a poner cámaras. No, a lo mejor en el siguiente paso es
pues
poner
es
la
que
cámara.
No lo veo yo tan complicado.
No es tan complicado. Quizás sea el siguiente paso.
Hombre, a ver, hay que recoger un poco para que no se vea aquí.
Eso en el nuevo...
Lo de
la
detrás
nueva
de las cámaras.
En la nueva ubicación del estudio.
Detrás de las cámaras.
Bueno, entonces, ¿qué? No, no sé qué más habías dicho de profesores, informáticos y youtubers.
No, podcasters. Estoy aquí grabando un podcast.
Pues eso es lo que hacemos ahora mismo.
Voy a preparar el podcast, que estoy ahí tirada en el sofá y por lo menos a poner el ordenador
es
medio
que,
bien.
Tiene que haber uno serio en todo grupo.
Imagina, la presentadora de televisión. Me estoy estudiando el programa y está ahí lavándose los dientes, peinando a los niños con
pues...
el guión en la mano.
Pues es capaz. Bueno, volvemos a Lisboa.
Yo creo que sí que me han entrado ganas de volver, sobre todo curiosidad de realmente.
Ay, te decía volver
no
en el
habrá...
capítulo. Tú quieres volver directamente físicamente.
Ah, sí, sí, sí. No,
yo sí que volvería, ¿eh? O sea,
sí, sí, sí. Yo tengo ganas de volver y sobre todo ver si Lisboa me sigue pareciendo Lisboa o lo que hemos dicho, se parece a todas las ciudades.
Las ciudades capitales.
Es que muchas veces hay como un juego mental de esto de si te dejaran en el centro de una ciudad, no sabrías dónde estás. Pues yo creo que siempre la ciudad al final. Aunque intenten disfrazarla, la ciudad te da pistas.
Uf, sí. Además,
hombre,
es que,
hay los propios edificios, quiero decir.
No me acuerdo cómo se llama, pero hay una aplicación, una web que se basa en inteligencia artificial para que tú le subas una foto, y es súper interesante. Eso luego lo dejo en los enlaces. Tú le subes una foto y te va a decir dónde está. Y las ubicaciones son súper precisas.
Pero porque la foto tiene la hora y ellos saben cuánto brilla
el sol
en ese momento o algo.
No. Tú puedes subir...
A ver, que yo le hago una foto en casa de mi abuela en los 90 y no sabe, no me dice Guillén de Castro.
¿Lo probamos?
Venga. Pero no tengo esa foto.
Ah, pues entonces, ¿cómo lo vamos a probar?
Vale, voy a buscar.
Yo ya iba a parar y a subir.
Ah, vale. Tengo fotos en
el
sitio.
Próximo capítulo lo contamos.
Vale.
Vamos a subir una foto del interior de la casa de la abuela de Nuria.
Pero que tengo que encontrar, ¿eh? Que no
y
sé
a
yo.
Ver si pues, es capaz.
Que si quieres.
Una inteligencia artificial basándose solo en la imagen que tiene la casa. Yo le voy a quitar los metadatos por si acaso.
Pero
pudiera...
si va a ser una foto que hay que escanear, que es un papel, dice, le voy
claro,
a quitar
pero,
los metadatos.
Pero
¿qué metadatos?
El escaneo te mete metadatos, te dice cuándo se ha escaneado y a veces te puede dar hasta una ubicación. O sea que yo le voy a quitar todos los metadatos
pero
para
que
solo
200
se pueda basar
bueno,
en la imagen. Y a ver si es capaz de darnos una ubicación aproximada de esa vivienda, del
no,
interior.
No vas a ver.
Yo hablaba más de exteriores de viviendas, o sea, yo estaba hablando más
vale, te,
de...
Vale, te pongo una que haya un exterior, creo que tengo.
Claro, probaremos también. Y en el próximo capítulo comentamos. Pero es una aplicación muy interesante y es capaz de obtener un montón de datos de cualquier imagen. Y es que tú también, las personas también, porque si ves Rúa, pues ya no me pone calle, no me pone street... Te pone
ya,
Rúa.
Pero
y tú ya sabes que estás en un país...
Yo creo que sabe muy poco. Y me va a ser difícil porque tengo pocas fotos en esta casa, quiero decir.
¿Cómo que tienes pocas fotos?
Pues que tengo pocas fotos en papel. Bueno, a lo mejor de mi época de la universidad
pero tú
tengo
hablas
alguna
del,
foto...
Del experimento. Bueno, pero eso ya lo veremos en el próximo. Pero yo hablo del del hecho de no saber distinguir en qué ciudad estás, yo creo que no. Yo creo que sí que es cierto que si te metes en todo el McDonald's no puedes saber dónde estás. Te es completamente... Aunque puede ser que al escuches más un idioma que otro y entonces te ha dado una pista.
Pero que es una foto, no un vídeo.
No, pero que yo hablo de físicamente una persona dejada a mitad de una ciudad.
Vale. Que cogiésemos un concurso de la tele de estos random que ahora estamos haciendo.
Dejas a una persona en una ciudad a ver cuánto tiempo tarda en averiguar en qué ciudad está.
Pues cuanto más famosa sea la ciudad y más grande, más fácil. Quiero decir que Villamotijo de abajo es muy difícil que lo sepa, pero igual Lisboa, París, Londres es más fácil.
Es posible, pero si lo dejas en Niza, quizá le vaya a costar bastante. Si lo dejas en una ciudad más...
Estamos que pensando no que si tanto, quieres desaparecer, lo mejor es ir a un sitio remoto.
Bueno, sí, eso es obviamente. Eso es claro, obvio, ¿no? O sea,
eso es lo que no, digo, que es donde no estamos llegando.
No, pero que las ciudades se parecen es un hecho. O sea, que se están cada vez homogeneizando más porque la industria turística tiende a eso. Porque, claro, la gente al final también es que repite patrones. Si tú vas al McDonald's y el McDonald's te es cómodo, te es barato, te es grato...
Y es rápido.
Y rápido. Y estás en mitad, perdido por mitad de Lisboa, no sabes dónde ir a comer porque no entiendes muy bien cómo comen, porque es que eso es otro capítulo, que la gente en España, por ejemplo, está al menú del día, en otros países tienen el plato del día, no sé, y a veces... Te resulta difícil el llegar a saber cómo se comen las cosas, las tapas, que Nuria un día preguntó. Entonces, es posible que digas, ostras, te salta el chip ese de, para mí esto es casa, que decían los malaguitas. Para mí, entrar a un McDonald's es lo más fácil. Fácil, rápido y barato. Entonces, claro, acabas comiendo en un McDonald's, mal comiendo en un McDonald's, a cambio de
a todo
haberte
esto,
perdido una experiencia gastronómica.
Nunca vamos a un McDonald's.
Ya, pero sí, pero mucha gente sí, por eso están. Es que realmente es eso, es una creación de la industria turística para que la gente que visite un lugar lo
tenga esa opción, ¿no?
Claro, lo vaya, y por eso están en las zonas turísticas. No suelen estar, a que no te ponen, salvo en Alemania, que están en todas las,
sí, eso es otra,
en todas las gasolineras, que yo no sé qué pasa allí, los Burger King creo que eran.
Que sale en mitad de las carreteras.
Sí, que es que vas...
que dices, aquí no me dan una franquicia
gasolinera
en España.
Y, claro, no te la
tú tienes ahí tu gasolinera y dices, aquí quiero poner un burger.
Y te miran...
Y te dicen, no, esto es un rectángulo. Por mucho que haga ahora un rectángulo con cristaleras, no es un Burger King.
Pero es eso, que no tienes un McDonald's. No te digo ya en una ciudad, en un pueblo, yo qué sé, pequeñito, en Hondón de las Nieves. No, no tienes... el McDonald's ni siquiera en las afueras de la ciudad. No te ponen cerca del barrio de las mil viviendas el McDonald's, te lo ponen en
no?
el centro. En el barrio de las mil viviendas no te van a meter el McDonald's. Y hasta
creo
aquí puedo
que,
leer.
Creo que sí, creo que de hecho eso es lo que hacen. Empiezan a transformar los barrios así.
Pero eso es cuando empiezan a transformarlos, pero no cuando el barrio es un barrio que quieren dejar.
Hombre,
así. O sea, no. Que, bueno, eso es, una, eso es otro tema muy largo. Pero bueno, y luego desde Lisboa hay un montón de excursiones. La que habíamos comentado antes de Sintra, que es el castillo favorito de Nuria a falta de volverlo a visitar y entonces destrozarlo, ¿no?
Porque... 2025.
Pues hombre...
¿Cómo se llama eso?
2025, iremos a Sintra. Ahí estás a 40 minutos en tren, dice por aquí, de Sintra.
La ruta de los castillos.
Desde Lisboa. Ir a ver el Palacio da Pena, que se llama.
¿Cómo se llama? ¿Cuántos minutos
Castillo
en tren?
De los Moros, Palacio da Pena y Quinta da Regaleira.
Jope.
Joder, es que parece esto.
Y puedes ir en tren, ¿no? O sea, que la gente que no tenga un coche no hace falta
sí,
alquilar un coche.
En 40 minutos en tren vas y ya te haces todo el resto del recorrido a pie. En Sintra también hay playa. La playa de Lisboa, a ver, es una playa. Pero es una playa que al lado tiene el puerto, yo qué sé. O sea, no es la playa más maravillosa
del mundo. De todas
maneras,
debe estar fría, ¿eh?
Hombre, por supuesto, eso es Atlántico, eso sin duda. Pero en Sintra ya sí que tienes playas más playa. También puedes ir a Cascais, a la playa. Hay, no sé, hay
puedes
más.
Ir a Ericeira.
A Ericeira también, sí, ¿verdad? Que también está en la costa y también supongo que tendrá una buena playa. Luego tienes opciones de cuando sales de Lisboa muy chulas, como hacerte el crucero del Tajo, que es un, o sea, es un buen...
Excursión.
Una buena excursión.
¿Se tarda días o lo haces en el mismo día?
En el día. Es como
los
cruceros.
Sí, cuando has dicho un crucero he pensado, joder, igual te hace falta mucho presupuesto, pero vamos, es una excursión de
no,
un día.
No, es como en París, que te haces pues el típico crucerito que cenas allí, todas esas cosas. Y no sé, tienes bastantes opciones de excursiones, tanto en el propio entorno de Lisboa, como irte más lejos. Te puedes ir hasta Estoril, que es...
¿Pero Estoril no está lejos?
Está un poquito lejos, pero no mucho. Se puede, o sea, te puedes hacer una excursión de un día a Estoril, sin problema.
Ir y volver.
Ir y volver. Lo que pasa es que, claro, es un poquito...
A lo mejor también hay free tours Lisboa, sin duda.
Sin duda habrá.
O sea, no voy a hacer publicidad porque no me ha pagado Civitatis, pero vamos.
Ah, mira, y estoy leyendo por aquí porque he dicho yo, ¿vale? Dice, ir a este, tendrá playa, sí, sí.
Que claro, además, que tiene playa, que yo he estado.
Que sí, que...
Pero que estaba la caravana.
Creo, no te creo.
Y estaba adelante. Que una cosa es que tuviera yo poquísimos años y otra cosa es que no sepa si hay agua o no hay agua.
Está a 45 minutos de Lisboa en coche. Y es de los mejores lugares de Europa para el surf.
Sí,
o sea, que ya me está gustando a mí bastante.
Sí, sí, sí,
más.
Sí. Además, sí.
Sí,
no,
sí.
Pero que también hacen kitesurf y todo
sí,
esto.
Sí, sí, sí. A mí no, yo no hago, pero me gusta verlo, por lo menos. Y es un pueblo pesquero de esto, con lo cual seguro que hay una oferta gastronómica, marisco y pescado súper súper buena, porque si en Lisboa lo hay, ahí lo debe
dar. Lo que pasa es que no lo hemos comentado, pero Lisboa no lo veo barato. Lo veo normal.
Ah, mira, pues eso lo podemos comentar, porque yo lo veo caro. Porque yo he dicho, voy a hacer el experimento de irme a Booking y ver los alojamientos, porque yo estuve hace no mucho, como un año o así, buscando información para mis padres que querían ir a hacer un viaje a la capital de Lisboa y no encontré nada por debajo de los 100 euros y he dicho...
¿Por debajo de 100?
De 100 euros habitación doble de hotel.
Ya.
Vale, y he dicho, voy a ver en hostels y demás, a ver por cuánto están. Y son caros. O sea, el hostel más barato que te puedas encontrar en Lisboa estás por los 27 euros persona... 27 euros, perdona, dos personas noche.
Ah, vale.
Dos personas, vale. No, te has asustado.
No, no me has asustado, pero
bueno,
pensado,
son unos 13
vale.
euros, 13, 14 euros...
Pero ahora Polonia, por ejemplo, ¿cuánto se ha puesto?
Ostras, pues te lo tendría que buscar, pero Polonia depende de la ciudad también. Eso va a ser...
Ya.
Va a ser distinto. Pero si quieres ir a un hotel en Lisboa, el hotel más barato que tienes para dos personas en este momento... En temporada bajísima, ¿eh? Porque lo he buscado en octubre, ¿vale? No he buscado, pero también podría haber buscado en temporada alta a ver qué tal, pero no. Lo más barato, 70 euros. Que para mí es caro porque no es que sea un hotel de...
¿Y está bien ubicado, por lo menos?
A 2 kilómetros del centro.
Ah, bueno, sí.
O sea no está mal, andando. Se puede ir andando.
Igual te roban, pero nosotros esa experiencia ya la hemos tenido.
Pero ojo, tiene un 3,5 en Booking.
Yeah.
Si te quieres ir a algo ya un poco más decente... Más decente significa que tenga por lo menos un 7. Te tienes que ir ya a precios superiores a los 100 euros. Y no hay nada más. O sea, es o un sitio muy, muy, muy cutre
o un sitio
pasar de
100
euros en un hotel de 3 estrellas, que tampoco es que sea...
Ostras, pues no, un 3 estrellas nada.
A un kilómetro del centro. Y no hay nada más. No vas a encontrar en Lisboa. Lisboa está muy, muy cara en cuanto a alojamientos. Y luego, en cuanto a comidas, eso sí que no lo podemos saber, porque es cierto que en 2003, cuando nosotros estuvimos, ibas a comer a los restaurantes a la carta sin ningún problema, sin ninguna duda, pero me imagino yo que si los hoteles han subido, los...
¿Y los salarios? ¿Cuánto gana un portugués?
Han subido mucho, ¿eh? Han mejorado mucho. Estaban casi a la par con España o una cosa así, pero...
O sea que ahora los portugueses en burro y carretas no van por ahí.
No van por ahí. Esa es la conclusión que hemos sacado en este capítulo.
Se han comprado coches. No, pues iban en motitos. Además era como China. Yo ya me estoy dando cuenta, viajar a mí me ha enseñado que las economías previo a su desarrollo van en motito. O sea, cuanto más motitos hay en una zona...
Más subdesarrollada está.
Sí. O sea que en España, que estamos en recesión, creo que las ventas de motos se van a disparar.
Vamos a comprar acciones de...
Sí, yo creo que ahora una Mobilet, un Vespino o como sean las motos que se lleven ahora, va a volver a ser... Que de hecho eso es una cosa súper rara. Porque si una moto cuesta menos que un móvil, ¿por qué los padres le regalan por Navidad a la gente, a los hijos móviles en vez de motos? Yo dentro de poco voy a imaginarme
porque
que...
los padres no quieren que sus hijos se maten en una moto y pues les da igual que se frían el cerebro con un móvil.
Dentro de poco creo que todos los niños de 18 años que ya no pueden comprarse un coche van a ir en motitos por la vida.
Pues muy bien.
España se va a llenar. España, país de motitos.
Bueno, cerramos ya con un único dato que me habías preguntado. En Varsovia, por ejemplo, la capital de Polonia, para hacernos una idea de los niveles, para quien haya viajado recientemente a Polonia y quiera saber un poco Lisboa. En Lisboa habíamos dicho que una persona serían unos 13 euros, 14 euros por persona en un hostel, habitación compartida, y a partir de 100 euros en una habitación de hotel. En Polonia estamos hablando de que una persona en una habitación compartida estaría en el entorno de los 6-7 euros.
Ah, wow, todavía, ¿vale? Está muy, o sea, por encima.
Está muy, muy lejos. Y si te quieres ir a un hotel un poco decente,
80.
Estaríamos hablando de 40 euros. Una
Vamos
cosa
a ver,
así
a ver,
para
a ver,
dos
a ver,
personas.
Tú a Polonia ahora en octubre te vas de vacaciones y con 40 euros tienes un hotel.
Un hotel, una habitación.
¿En qué ciudad
de hotel
me
para
has
dos.
Buscado?
He estado buscando la capital, en Varsovia.
Ah, pues me parece como muy bien.
Sí, es que, o sea, Polonia es mucho más barata que Lisboa, sin duda. O sea, es que eso lo tenemos. Nos tenemos que tener súper claro, que es que Lisboa ha subido mucho. Es que justo es lo que
sí,
estábamos
sí, Lisboa ha subido
hablando
mucho.
De... Ha
no,
sido.
No sé si luego
porque
me dicen.
En el fondo, cuando se llena de gente un destino...
Por culpa solo, de los americanos,
solo
norteamericanos.
Pero solo tienes tres opciones. La fácil, que es subir los precios de las cosas, y entonces,
ya,
como bueno, los recursos son
para limitar,
son
vamos,
finitos y al final tienes que repartirlos de alguna manera, puedes subir los precios. Entonces, que se reparta para los más ricos, los que más puedan o los que más quieran gastar, porque eso... Puedes redimensionar, que es crear nuevos alojamientos, nuevas formas, pero eso no les gusta mucho en general a nadie. Y luego la opción más complicada, pero que es la mejor siempre, que es la de la racionalización. Por ejemplo, los turnos, que no dependa del
¿pero
dinero.
¿Te imaginas que pasáramos a ese modelo? Como que ahora para visitar una ciudad tú...
Tuvieras
aplicaras,
que pedir
un, no sé cómo se dice,
pues
como si fuese un visado
pues
para vivir en Canadá. Pues ahora tú es, oye, que
para
quiero
vivir en Canadá
yo,
se hace así.
Sí, el visado sí. Pues sí, y en más sitios. En Australia creo que también. Pero tú imagínate que dices, quiero visitar Alaska en Semana Santa. Ah, pues a ver si me toca el sorteo.
Pues muchas veces funciona así.
Como ahí... que muchas veces funciona así. Yo no he ido nunca de vacaciones y he tenido que mandar con periodo de antelación a ver si me tocaba el sorteo. No funciona así.
No, no ahora. Pero, por ejemplo, nosotros fuimos al Caminito del Rey y tú tenías que conseguir una entrada y funcionaba de esa manera. Ahora lo que han hecho es subir los precios hasta un nivel en el que ya no hay masificación y si hay entradas disponibles para ese día, muchos museos tienen un número clausus y tú no puedes reservar una entrada hasta dentro de un año. Hay sitios donde hay listas de espera, colas, que tú por una parte pagas, pero por la otra te tienes que esperar hasta que haya disponibilidad. Los restaurantes Estrella Michelin, muchos tienen 2 años de cola.
¿En serio?
Claro, es que así funciona.
No,
lo que pasa es que yo
he visto
lo, mi modelo
restaurantes Estrella Michelin que tú vas, entras y pagas y punto pelota.
A muchos, pero otros no. Ah. Es que hay algunos que tienen más éxito que otros. ¿Cuándo puedes conseguir eso? Si tú sigues subiendo los precios, imagínate que una Estrella Michelin vale 300 euros y tienes 2 años de cola, a partir de mañana vale 1000. La gente no va a ir tanta gente, no va a poder ir tanta gente, no va a poderse permitir esos 1000 euros por comensal, entonces va a ir menos gente, menos cola, hasta que llegas al punto de ser tan caro que no haya cola, como por ejemplo cuando quieres visitar los gorilas en Ruanda o en Uganda, que cuesta tanto, cuesta, bueno, la última vez que lo vi, $1000.
Antes valía 500.
Antes valía 500,
yo, sí.
pero como se llenaba, como seguían teniendo disponibilidad, seguían subiendo los precios. Es el peor modelo de todos porque es el modelo de solo los ricos pueden viajar. El de turnos es, no pagues nada o paga un precio simbólico o bajo, pero a cambio a lo mejor tardas 3 o 4 años en poder tener la autorización de la entrada para
visitarlo. ¿No se apuntaría a todos los turnos? Yo ahora estoy por hacer otro capítulo.
¿Cómo
voy
que
a buscar,
te apuntas a todos los turnos?
Voy a buscar todo lo que... Hago una búsqueda, bueno, que me la haga la IA, que para eso. Todas las atracciones turísticas que requieren turno de... O sea, hay turno de espera,
sí,
en el planeta. Y que me las ordene por continentes.
¿Para?
Y ahora digo, ah, pues yo me apunto a todo a ver qué me toca.
A ver cuándo
para
te toca.
Para verano de 2025, apúntame a todos. Y el que me den, ahí va de vacaciones.
Ahí te vas de destino. Pues hombre, pues es un algoritmo un poco raro para elegir destino, pero bueno, así...
Y los demás sigo en lista de espera. En algún momento me tocarán.
Pues
porque
sí,
estamos tontos, Iván. Hay cosas que hay que hacer lista de espera de años y no nos hemos apuntado a la cola.
Pues deberíamos de estar, no vaya a ser que luego...
Iván y yo, para si no lo sabéis, somos capaces de estar en una cola a ver qué dan. Y al final de la cola...
Eso lo contaremos en otro capítulo. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.